Lo que deduzco es que, efectivamente, parece ser que, no sé, Ernest, Santi y Gerard, parece como que justificáis o culpáis a la Copa del Rey de la eliminación del Barça el año pasado en la Champions. Yo creo que se está cargando todo como si se hubiera dicho, bueno, pues la causa de que el Barça el año pasado cayera eliminado en la Champions fue la Copa del Rey.
No se trata de culparla.
No, bueno, ya culparla, ¿no? Digo, el esfuerzo que se hace ahí, pero yo pienso...
Pero a lo mejor,
¿y por qué no los dos partidos anteriores de Liga que se juegan antes de la Champions? La Champions se vuelve a jugar en febrero, a mediados de febrero.
Porque, pues, sí, tienes razón, pero porque los dos partidos de Liga hay que jugarlos, ¿no? No se pueden evitar.
Bueno, y la Copa igual, pero la Liga tiene solución, la Copa no. La Copa, sabes que a cada gorrazo va un tío el solo. Y la Liga dice, sí, sobre todo cuando llevas una ventaja como la que llevas este año y la que llevabas el año pasado.
Sí, pero en cualquier caso, lo que está claro es algo que hemos comentado aquí los últimos meses, José Ramón, que es que ha calado en el Barça la idea, y hoy lo hemos visto con las declaraciones de Piqué, y en cierta forma, en una respuesta de Valverde aquí al final, que ha admitido desgaste en la Liga el año pasado, pues ha calado esta idea que el esfuerzo en la Copa pasó factura. Yo, personalmente, estoy de acuerdo, José Ramón, en esta idea, pero no es culpar a la Copa, es que al final tienes los recursos que tienes para afrontar un desgaste
Me refiero a culpar a la Copa, Ernest, en el sentido de que es el trofeo, el título que a lo mejor te puede interesar menos, en el sentido que digas que pues...
Es el sacrificado, tienes razón.
Sí. Me parece que lo de Roma y lo de la Champions, el problema no fue la Copa, creo que fue el partido de Leganés que se jugaba antes y que se jugó con todos los titulares. No tengo la sensación de que fuera la Copa la culpable. Después yo creo que no hay un problema de competición. O sea, no creo que sea un problema de desprecio de ninguna competición, es una cuestión...
No es desprecio, es una cuestión de
un mes de enero, sí. De una exigencia en la que es evidente que son necesarias hacer rotaciones.
Espera un momento, Santi, perdóname, está en la zona mixta con Carlos Hidalgo, me parece que estaba Mercado.
Sí. Gaby Mercado, el argentino.
Al final del partido, buenas sensaciones, creo que eso lo conseguimos, nos esforzamos, llegamos, creo que con varias bajas y tuvimos alguna que otra más en el partido, pero el grupo siempre está intentando dar lo mejor y competir, creo que es lo que eso nos pide el entrenador. Veremos más adelante para qué está este equipo.
Gaby, ¿qué pensaste cuando supiste que no venía Leo?
Bueno, lo que te decía antes, el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo y con Leo, que es el mejor de todos, ellos son todavía más fuertes. La verdad, desconozco por qué no pudo venir. Pero bueno, nosotros sabíamos que igual iba a ser súper complicado el partido y de hecho lo fue. Fue súper parejo y súper igualado hasta el final.
La vuelta, lo normal es que os veáis las caras allí, ¿no?
Y no lo sé porque yo estoy, como te dije antes, estoy acá en el Sevilla y no sé qué es lo que pasa en Barcelona. Lo que yo te puedo decir es que nosotros prepararemos primero este partido Levante que necesitamos ganar y luego que llegue el partido con Barcelona, nosotros intentar dar lo mejor, luchar hasta el final y ver si estamos capacitados para pasar.
¿Hay la convicción de que estáis a un pasito de las semifinales, Gaby?
La ilusión siempre está. Uno cuando empieza el partido, juegue contra quien juegue, siempre tiene la ilusión de ganar y quiere competir para lograr eso. Sabemos que estamos enfrentando uno de los mejores equipos del mundo y que tenemos que obviamente hacer un partido casi perfecto para tener chance.
Acabamos para el Chiringuito en directo. ¿Se juega uno más tranquilo sin Messi enfrente?
No te voy a mentir que es lo mismo que juegue él o que no juegue. Yo prefiero siempre tenerlo de mi lugar. La verdad no sé qué pasó con él, que no pudo venir a este partido. Pero bueno, siempre, casi siempre él está convocado, está participando, así que seguramente para la semana que viene se encuentra bien, Juan.
Aparte de Messi, ¿te ha sorprendido la alineación del Barcelona? Porque Luis Suárez también te da más trabajo cuando está en el campo, ¿no? Y hoy no ha estado prácticamente casi todo el partido. ¿Salió un rato?
Lo que te dije antes, yo me enfoco en mi equipo y el otro equipo, el entrenador sabrá por qué pone la alineación que pone y por algo hay 25, 26 jugadores de Barcelona y están capacitados todos para jugar y por algo juegan en el Barcelona, así que cualidades tienen todos y quedó demostrado que el partido fue súper parejo. Nosotros pusimos lo mejor que teníamos.
Bueno, a ver, que en la sala de prensa entra ahora el entrenador del Sevilla, Antoñito.
Sí, aquí está, la disputa ya iba a ser importante y ahí en la segunda parte sí que nos hemos impuesto, pero sabemos que nos queda todavía mucho para poder pasar esta eliminatoria y confiemos en que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana, porque además, pues bueno, hoy es momento de disfrutar del buen partido que ha hecho el Sevilla, de que pocas veces se le puede ganar al Barça, que es, si no el mejor, uno de los mejores equipos del mundo, pero para nosotros también pues es la baja de Navas pues para tener en cuenta y bueno, nos tendremos que volver a reinventar para seguir siendo competitivos, porque el Sevilla necesita estar en todas las competiciones lo más lejos posible.
Hola, Pablo, aquí darrere, Marta Ramón, en directe a RAC1. Després del partit
que heu fet avui,
amb aquesta anada, amb aquest resultat,
ida, con este resultado,
com afronteu la tornada? Us
la vuelta?
Un plus de confiança
aquest resultat,
o el fet d'això que comentaves ara, no? el fet de pensar, doncs, fa una mica de por la tornada.
De que da un poco de miedo la vuelta.
No, confianza nos da, por supuesto, porque creo que hemos demostrado que hemos competido muy bien. Por supuesto que bueno, sabemos que el Barcelona tiene potencial suficiente, no porque lo diga yo ahora, sino porque lo ha demostrado muchas veces, para dar la vuelta a marcadores incluso más contundentes que este, que no hace otra cosa sino pues darnos una cierta ventaja, pero que sabemos que aparte de que puede jugar con otro tipo de futbolistas, pero también creo que si Ernesto ha sacado la alineación que ha sacado hoy es porque cree que es la mejor para poder ganar el partido. Bueno, en el Camp Nou seguro que lo vamos a tener que sufrir mucho, pero nuestra intención es aprovechar las oportunidades que tenemos y esta ventaja la tenemos que hacer buena allí.
Hola, Pablo, Rafa Pineda, del País. ¿Usted se explica por qué el Sevilla compite tan bien en casa y algo peor, o incluso algunas veces mucho peor, fuera de casa?
Bueno, esta pregunta yo creo que a todos los equipos se le puede hacer. Normalmente siempre, pues arropado por tu afición, rindes un poco más, ¿no? Yo ya te digo que creo que te puedo dar la razón en que no competimos tan bien, pero sí que competimos cuando vamos fuera. Ha habido muchos partidos que podíamos haber sacado un resultado mejor, sin ir más lejos, uno de los últimos que en Valencia pues nos empataron en el tiempo de descuento. Si compitiéramos tan sumamente bien aquí y lo hiciéramos igual fuera, pues estaríamos por encima del Barça, ¿no?
Buenas noches, Carlos Bolaños, del Máster de Periodismo Deportivo. ¿Con el resultado a favor cambiaría un poco la idea táctica del planteamiento en Barcelona y en qué consistiría?
Bueno, tampoco te lo voy a contar aquí con todos mis respetos, ¿no? Pero ahora, sinceramente, sé que estamos hablando de la Copa, que la tenemos dentro de una semana, pero me tengo que focalizar en recuperar a la gente y en competir de la mejor manera contra el Levante en nuestra competición liguera. Hay muy poco tiempo de recuperación y bueno, necesitamos focalizar toda la atención allí. Cuando llegue el partido de vuelta, pues ya nos plantearemos cuál es la táctica. Seguramente que te anticipo que, claro, tenemos que ser conscientes de que el partido no es 0-0, sino que llevamos una ventaja, pero debemos de valorarlo luego más adelante.
Buenas, Pablo, por aquí, Francisco Rico, para Gol. Sí. Lo primero, que si se sabe si ya que tienes Jesús Navas. Sí.
No se sabe, pero bueno, si se ha retirado, lo más normal, todos los indicios dicen que tendrá una rotura fibrilar en el isquio seguramente, pero bueno, no lo sé, no soy médico, mi experiencia me dice que lo vamos a perder para unas cuantas jornadas.
Pablo, aquí.
Y lo segundo, que me gustaría que valorase el partido de Banega, que ha jugado hoy un poquito más adelantado y parece que ha conectado muy bien con los delanteros y con Amadou por detrás haciendo un poco de guardaespaldas, digamos.
Bueno, Eber casi siempre hace no solo buenos partidos, sino muy buenos. Él tiene calidad, tiene capacidad, tiene otra cosa súper importante que es compromiso y implicación, con lo cual lo pongas donde lo pongas, pues siempre su calidad la deja notar ya le habíamos visto otras veces jugando en esa misma posición. Creo que juegue de interior o juegue de pivote, es un excelente futbolista, muy necesario para este equipo.
Pablo, aquí, ¿cree que el Barça venga aquí, Antonio Fuentes para el Transistor en directo en Onda Cero?
Sí.
¿Cree que el Barça, que venga el Barça aquí y sin Messi, es menospreciar al Sevilla?
No, ni mucho menos. Yo ya te digo que creo que el Barça está obligado por la entidad a ganar todas las competiciones y seguramente que, ya te digo, su justificación la tendrá y será seguramente muy buena para que Messi no haya podido venir. Y bueno, también está el partido de vuelta para pues intentar ellos dar la vuelta a la eliminatoria.
Aquí Pablo, Luis Flaquer para el larguero de la cadena SER. De cara a Barcelona, ¿te llevarás al francotirador o animas a Messi a que vuelva a dejar animas a Valverde a que vuelva a dejar a Messi en el banquillo?
Bueno, creo que lo mejor sería animar a Ernesto, pero creo que no lo va a hacer. Y bueno, pues tendremos que competir e intentar que nosotros tengamos un día muy bueno y que Messi pues no le dejemos que lo tenga él.
Buenas noches, Silvia de Antena 3. Dentro de la alegría de hoy, permítame preguntarle cómo no se me hunde después de todos los lesionados que tienen enfermería.
Bueno, porque yo soy el capitán del barco, soy el primero que tengo que poner buena cara, ¿no? Y además, yo creo que ahora es momento para que, sobre todo, pues todo el entorno disfrute del gran partido que hemos hecho. No voy a venir aquí a lamentarme ahora, ya tendremos tiempo. Y como tampoco es la primera vez que sufrimos contratiempos, yo muchas veces os digo que a veces del infortunio pues sale alguna virtud, porque te hace reinventarte, te hace pensar y muchas veces pues encontramos cosas que no nos hubiéramos imaginado. Así que ya nos inventaremos algo para intentar seguir siendo competitivos, que seguro que lo seremos, y poco a poco pues iremos tocando madera para que no tengamos más lesionados, para ir recuperándolos lo más rápido posible y sobre todo que no nos penalice para quedarnos lejos de los objetivos que nos hemos marcado.
¿Vale?
Sí, venga, gracias.
Bueno, pues acaba la rueda de prensa del entrenador del Sevilla, de Machín. Voy a despedir la sesión del Sanedrín. No sé, Santi Noya, Ernest Fall, Gerard, ¿qué sensaciones os dejan las dos ruedas de prensa?
A mí la de dos entrenadores que hablan claro, que hablan bien, que no eludan ninguna pregunta. Ernesto ha dado explicaciones y se ha justificado un poco de las decisiones. Me parece también coherente y honorable por su parte.
Pero es que fíjate en alguna cosa, Gerard. A ver, el Barça está con 46 puntos líder. O sea, está 5
del Atleti,
en la Liga, 5 por encima del Atleti, 10 por encima del Madrid, 13 por encima del Sevilla. Y dices, joder, a lo mejor puede levantar un poco
el pie.
Sí, pero que te digo, quiere decir, o sea, que a lo mejor puede levantar un poco el pie en la Liga y menos en la Copa. El Sevilla también está a un punto del Alavés, a dos puntos del Getafe.
Pero es que está pensando en el medio plazo, está pensando en el mes de febrero, José Ramón, no en las jornadas que tiene ahora. O sea, que creo que es así, es decir, hoy ni siquiera lo ha escondido el Barça, ¿no?
Yo creo que sí que hay un cambio de prioridades en un sentido. O sea, yo creo que la prioridad, el número uno de las prioridades del ranking del Barça
es la Champions.
En los últimos años era los tres títulos. O sea, la prioridad del Barça es decir, oye, ¿cuál es la...? No, los tres títulos. Con lo cual, la Copa era el título de enero. Claro, también se volcaba en la Copa. Es decir, eso es evidente. Ahora, esas prioridades, la primera prioridad no es los tres títulos. Yo tengo la sensación de que la primera prioridad es la Champions, la Liga y la Copa. Es sutil la diferencia, pero...
Santi, aún así, no sé, puedes levantar un poco el pie en los próximos partidos que tengas de Liga.
Lo que pasa es que el Barça debe competir con las rotaciones. O sea, el Barça, uno, ¿debe hacer rotaciones en la Copa? Sí. ¿Deben ser rotaciones generosas? Sí. Pero debe competir. O sea, debe competir al máximo nivel en la Copa. Hoy el Sevilla en la segunda parte ha sido superior y también te digo otra cosa. que nadie dé por muerto el Barça. O sea, que el Barça no vaya a remontar.
No, pues eso es evidente.
Pero vas a tener que ir con todo, Santi. Yo lo que quería hacer la reflexión.
Claro, es que el esfuerzo que no quieres hacer lo vas a tener que hacer en el partido.
Una posible prórroga, quizás, no se sabe. Claro. Pero lo que sí que quería decir es que tuviste un aviso hace dos semanas en Valencia. Eso
sí,
es cierto. En Valencia
puedes ir con todo, puedes ir con todo hoy, ¿no? También podías ir con todo hoy y después tener el partido de Girona, que también tendrías que ir con todo tres veces, ¿no?
Claro, ir con todo es distinto también.
De los dos partidos, uno tendrás que ir con todo seguro.
Mucha falta de todo, es que hay mucha diferencia. Un punto intermedio también se puede a veces buscar, ¿no?
Sí, seguro.
Yo también tendría que exigirle un poco más.
En el Camp Nou, con todo, el Barça puede remontar un 2-0, yo creo que sí.
Exigirle un poco más a la plantilla también. Eso es cierto, que al final hablamos de que es una plantilla muy, muy buena, muy grande, muy amplia, pero ya la pasaste mal en campo de Levante y perdiste, y hoy pues tienes prácticamente pie y medio fuera, ¿no?
¿Decías, Ernest?
No, muy rápido. Es lo mismo que ha hecho el Real Madrid en los tres últimos años. Y creo que esto también influye en el Barça.
Pero yo creo que el Real Madrid no lo ha hecho aposta.
Nadie lo hace aposta, José Ramón.
Al Madrid es que le eliminaron.
Pero porque le eliminaron, porque no era una prioridad.
El año pasado le elimina al Celta y le elimina con los buenos. O sea, no es decir, es que el Madrid sacó a los suplentes, no.
Sí, pero eso era una cuestión de mentalidad, José Ramón, creo yo. Es decir, que en los tres últimos años la mentalidad del Madrid, su competitividad máxima estaba en otra competición, era su prioridad. Y creo que el Barça está ahora en este punto. Bueno, pues vamos a ver si le sale bien.
Es que el Madrid incluso tampoco ganó la Liga. O sea, es que el Madrid le salió la Champions porque le salió la Champions. Le salió así, fenomenal. Pero no sé. Bueno, Ernest, Santi, nos vemos el domingo. A De Jong, ¿qué os ha parecido el fichaje?
Muy bueno, yo creo que es actualmente, bueno, sino a lo mejor uno de los mejores mediocentros del mundo, un tío con una proyección brutal, muy joven, 21 años, y que asegura de alguna forma el futuro del mediocentro del Barça y la sustitución de Busquets de forma excelente.
Sí, creo que el Barça apunta a el equipo del futuro y creo que ha dado un golpe espectacular y que sale muy reforzado su presidente, Bartomeu.
Sí, reafirmo el tema deportivo y a la vez estoy de acuerdo en lo que dice Ernest de que el Barça ha dado un golpe de efecto ante todos los equipos de Europa. Quizás no como oferta mayor, que seguramente
como
había
más. Como hayáis cabreado al jeque, preparados.
Sí, eso es verdad.
Como se cabrea el del turbante,
y estoy convencido de prepararos. La opinión del chico ha sido clave también. Y al final, un chico que quiere venir y que habrá sacrificado algo de su parte seguro, entra con muy buen pie al club, ¿no?
No, y sobre todo, en este caso, Bartomeu se ha pelado a dos jeques, el City y el PSG.
Ahí pisa un hormiguero, ¿eh? Ya veréis.
Dos.
Vaya enemigos, ¿no? Que nos hemos buscado.
Ya veréis. Pablito Blanco, tú sigues celebrándolo, ¿eh?
Sí, no te quepa la menor duda. Ahora mismo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues cerramos también la zona mixta. Carlitos Hidalgo, Alfredo Martínez, Antoñito Fuentes, ¿algo más por ahí?
Pues sí, va a hablar Juan Soriano. No sé si queréis escuchar algo. Si hay tiempo.
Portero hoy, titular de Sevilla.
El portero titular, efectivamente.
A ver.
Bueno, Juan, buenas noches.
Buenas noches.
Vaya gran día, ¿no? Titularidad ante todo un Barça y victoria.
Pues sí, la verdad que sí. Para mí, como he dicho antes en la otra entrevista, para mí ha sido el día más feliz de mi vida. Dejar la portería cero contra el Barcelona es un gran paso para mí. Y bueno, ahora pensar en el partido de vuelta.
¿Ha sido un alivio, Juan, ver la alineación del Barcelona hoy?
No, yo creo que no. Que Barcelona tiene los mejores jugadores del mundo y aunque Messi no estuviera, sabemos que va a ser un partido muy complicado y todo jugador que está en el Barcelona tiene nivel para estar ahí y son los mejores del mundo.
Hombre, no es lo mismo tener a Luis Suárez enfrente que a Boateng, por ejemplo. Eso nos quita mérito, pero no es lo mismo, ¿no?
Bueno, yo creo que los jugadores que están en el Barcelona se merecen estar ahí. Como te he dicho, son los mejores jugadores del mundo. Un jugador Boateng que tiene mucha habilidad, que es nuevo, pero bueno.
Es Juan Soriano, el portero del Sevilla que ha jugado hoy de titular y que ha dejado la portería a cero. Mañana todavía se juegan los dos partidos de ida que completan estos cuartos de final de los que luego vamos a hablar. Pero es que tengo una llamada telefónica que nos está esperando y que no quiero hacerle retrasar más tiempo.
Onda Cero, José Ramón de la Morena.
Existen unos 25 tipos de calendarios, así que no podemos decir eso de «estoy de un lunes», porque en otro calendario podría ser viernes. O eso del juernes, eso ya lo inventó otro calendario.
Olvida el calendario y haz que tu mejor día sea cada día. Llévate ahora un Seat Ateca Edition con climatizador Bizona, sensor de aparcamiento, front assist y toda la conectividad por 18.200 euros.
Todos tienen rebajas, nosotros no, tenemos superprecios. Oxigenador electrónico de vino Besomelier, $59.99.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un please, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
En Onda Cero seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena.
Mañana se juegan los dos partidos de ida que completan estos cuartos de final, como decía, el Español Betis, que se juega a las 7:30, y el Real Madrid Girona, que se juega a las 9:30 de la noche. Y ahora lo explicarán Edu Pidal y Fernando Burgos. Pero antes quiero recibir de nuevo y recuperar para la radio y para este transistor a Bernardo Schuster, que ha regresado de China porque quiere entrenar en España. ¿Qué tal, Bernardo?
Buenas noches.
Buenas noches, jo, ya te estamos echando. Mira, aquí tengo la silla tuya todavía para cuando venga. Sí, ya estás aquí.
Sí, no, ya sé que me la habéis dejado preparado. Que...
Aquí está. ¿Sí? Todo igual, el coche en el mismo sitio, pues todo lo mismo. Está el simpático ese que hay en la puerta, también te está esperando, todo.
Sí.
Oye,
sí.
Que la experiencia china, ¿qué te ha parecido?
Pues una experiencia muy buena, muy interesante. Estar en un país totalmente, diferente a nosotros en todos los aspectos, ¿no? En la mentalidad, cómo piensan el fútbol, la vida de futbolista, trabajar como un futbolista profesional, pues todo muy complicado, tienes que tener mucha paciencia, pero bueno, hay que vivirlo, ¿no?
Sí, pero tú,
no es una cosa para muchos años.
La paciencia es una cosa que sabes que está ahí, pero no sé si la has tenido alguna vez, ¿eh?
No, pero lo he aprendido, ¿eh?
Pues
si he aprendido
en Salamanca, cosa... ¿La has aprendido en la Universidad de Salamanca?
Sí, también. Pero ahí sí se aprende la paciencia, porque no te queda otra cosa. Si no puedes torear, si no puedes girarte y echarte un paso atrás, es muy difícil trabajar, no te van a dejar. Pero al final ha salido bien, porque hemos hecho muy buen trabajo con el equipo y nos ha salido muy bien, pero... para mucho más tiempo es muy difícil y yo quiero competir aquí en Europa, ¿no? Si es en España mejor, o en otro equipo en Europa más cerca, para que puede estar mi familia, porque estábamos muy, muy apartados ahí, muy lejos también, y ya te digo, muy difícil de estar mucho tiempo ahí.
¿Qué es lo que más te cuesta o qué es lo que más nos cuesta a los europeos adaptarnos allí en Asia, en China?
Bueno, lo que nos ha costado es, primero, estar separado de tu gente, tu familia, tus amigos, no tener el día a día, poder hacer cosas que estás acostumbrado. Ya no digo las cosas de las comidas, ¿no? Porque, claro, te echas en falta muchas cosas, pero bueno, lo puedes superar, eso es lo menos, ¿no? Pero, y luego, sobre todo, el trato, ¿no? El trato, que estás tan lejos, no puedes hablar con nadie, necesitas un traductor para todo. Y a veces yo creo que en muchos países en Europa, por ejemplo, te ayuda muchísimo, ¿no? De dejar gente para ti, para tu familia, cualquier cosa que necesitas. Ahí no es así, ¿no? Ahí vienes para trabajar, el resto no tiene importancia para ellos, ¿sabes?
Y que tú querías ver torear a José Tomás, querías escuchar cantar a Mercé...
Sí, bueno, de todo un poco, sí, claro, sí, sin falta, sí. Ya.
Oye, ¿y has visto mucho la Liga Española? ¿Has visto muchos partidos?
Sí, hemos visto partidos, la verdad que, aunque me ha sorprendido porque He visto más partidos de Alemania como Inglaterra que de España.
Anda, ¿y eso? ¿Allí? ¿Sí?
Sí, no sé por qué. Los partidos españoles fueron los menos y hasta la Champions, pues hasta los cuartos de final, no hemos podido ver partidos de Champions. Y luego, claro, son a las 3 de menos cuarto de la mañana.
Pues entonces, no sé,
por ejemplo, los jugadores hemos preguntado y de los jugadores no ha visto ninguno un partido de Champions. De los cuartos semifinales, y no te digo la final, claro, no lo ven ellos.
Son 7 horas más, el partido de las 9, pues claro, fíjate, son a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces no lo ven.
Sí,
¿no?
Sí. Lo que pasa es que para nosotros sí, nosotros nos levantamos hasta en grupo de trabajo mío nos hemos levantado y lo hemos visto las semifinales juntos, la final juntos, lógico, ¿no? Pero para ellos no es una necesidad, curiosamente.
¿Has visto al Barça esta noche con el Sevilla?
Sí, lo he visto, sí, sí.
¿Qué te ha parecido?
Sí, lo he visto. Pues yo creo que este Barça ganaría pocos partidos, ¿eh? Este equipo jugando hoy no hace un gol, vamos, en 3 horas. No tiene gol arriba y luego el Sevilla tuvo 15 minutos buenos y marcó los 2 goles, ¿no? Porque no tenía la sensación en la primera parte. Pero yo creo que lo de Barcelona arriba, pues no tenía gol para mí.
¿Lo de Boateng te llamó la atención? ¿Te extrañó?
No, mucho, porque es un chico que ya ha recorrido el mundo de fútbol aquí en Europa, sabe que no viene a titular. Yo creo que es lo fundamental, su experiencia, que puede aportar cosas, tiene calidad. Y sabe perfectamente y no te va a crear problemas, que para un entrenador es muy importante, a la hora de ponerle o no ponerle.
El otro día leí unas declaraciones tuyas, que las publicó, no sé si el Marca, que hablabas de Lowe, ¿no?
Sí.
Yo creo que fue, no sé si sería a lo mejor el día de la gala del altruismo, cuando te encontraste con Florentino, que tuviste ahí alguna...
Sí.
Y de verdad que le gustaba Lowe.
Es que, ¿sabes qué pasa, José Ramón? Tú te recuerdas también que hace muchos años, cuando se hablaba de entrenadores para Real Madrid, él siempre estaba en la lista.
Sí, sí, sí.
Siempre estaba Löw, Klopp, etcétera, todo. Y luego, para mí era un candidato real para mí, porque es un entrenador, campeón del mundo con Alemania, ha hecho unas grandes temporadas con la selección.
¿Tú le conoces mucho?
Yo le conozco de anterior, de la selección, y además lo que siempre me ha gustado de él, que los alemanes normalmente no suelen hacerlo, él ha mirado fuera del país de Alemania lo que hay de fútbol. Y sobre todo le ha gustado mucho lo de fútbol español, la época de Vicente del Bosque. Yo sé que ellos han hablado mucho entre ellos también, muchas veces, y le ha gustado. Y ha llevado muchas cosas a la selección. Y eso... Otros alemanes no lo han hecho nunca. Siempre han pensado solo en sí mismo, en sus virtudes alemanes, etcétera. Y fuera no importa. Y él fue el único hasta ahora para mí. Entonces, yo creo que los alemanes también, por otro lado, en el Madrid siempre han dado muy buenos niveles, entrenadores como jugadores, y por eso yo pensaba que podía ser un candidato real para Real Madrid en el futuro.
Lo de Solari, ¿qué te está pareciendo?
Yo creo que lo está haciendo muy bien.
Sí, pero no está asumiendo muchos riesgos con el, por ejemplo, el tema de Isco, lo de Marcelo, todo esto. Eso debe ser difícil para un entrenador, ¿no?
Eso es muy difícil. Y por eso digo que yo creo que lo maneja bastante bien, con mucha ayuda, por otros lados, porque es muy complicado. Ya lo he dicho el otro día, lo de Isco, para nosotros es muy complicado desde fuera, ¿no?, entender todo esto. Pero por dentro tiene que haber algo tan importante que en un año como este, que yo creo que Isco tendría que ser titular indiscutible, después de la marcha de Cristiano y las lesiones, siempre la de Bale, y no es, pues por algo será, pero importante. Tiene que ser un punto muy importante de que él sigue... estando en la reserva, en el banco, y no es titular indiscutible.
Oye, Bernardo, ¿y cómo se lleva la relación entre un entrenador y un jugador, y qué postura toman los demás jugadores cuando hay una situación así?
Bueno, muchas veces tú tienes los jugadores importantes en tu equipo, que son tres o cuatro, a veces dos o tres, y aquí en Europa, en equipos grandes, te puedes permitir el lujo muchas veces hablar con esta gente sobre un compañero, ¿no?